todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y
dotados. Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
Hecho de vivir en...
Nicaragua, ¿qué sos sino un triangulito de tierra perdido en la mitad del mundo? ¿Qué sos sino un vuelo de pájaros, guardabarrancos, cenzontles, colibríes? ¿Qué sos sino un ruido de ríos llevándose las piedras pulidas y brillantes, dejando pisadas de agua por los montes? ¿Qué sos sino dolor y polvo y gritos en la tarde, gritos de mujeres como de parto? ¿Qué sos sino puño crispado y bala en boca? ¿Qué sos, Nicaragua, para dolerme tanto?
Muy buenas tardes, queridos y queridas oyentes. Bonito poema, María Ángeles, para empezar, ¿no? Aunque, bueno, sea triste.
Un poquito triste.
Sí, pero bueno, es importante ponerle palabras al dolor. Me estabas contando además algo sobre su autora y tiene que ver mucho con el contenido del programa de hoy, me parece, ¿no?
Fíjate, Feli, es que este poema lo escribió Gioconda Belli, una poeta nicaragüense, uh-huh, en 1978, en plena insurrección contra el dictador Somoza. Llevaba la familia, sí, tú ya lo sabes, 30 años en el poder. Tú que eres experto en memoria, si te acuerdas, solo un año después, en 1979, fue cuando triunfó la revolución sandinista y el dictador salió del país.
Fíjate, de 1978, vamos, y cualquiera diría que desgraciadamente ha sido escrito en estos días, solo que ahora el dictador es otro y muchos de los que tienen que salir del país son sus propios compañeros, los sandinistas de antaño. Vamos.
Pues es como dices, sí.
Una ironía.
En este país de volcanes gigantes, uh-huh, de lagos enormes como mares, donde la poesía campa por su fuero, la patria de Rubén Darío, de Ernesto Cardenal, de la propia Gioconda Belli, pues allí se ha desatado una tormenta de represión, una persecución política contra quienes critican el régimen del presidente Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.
Y bueno, aquí en Señales de Humo también nos duele Nicaragua, como dice Gioconda Belli, y nos sentimos íntimamente vinculados por afecto y por historia con este paisito centroamericano.
Así que por todo lo que representó, por lo que representa Nicaragua, por solidaridad con su pueblo amable, hospitalario, por defender la libertad de quienes tienen derecho a pensar distinto, pues hoy vamos a dedicarle el programa a Nicaragua.
Venga, vamos adelante entonces, que hay mucho trabajo, actualidad, música, memoria, entrevistas muy especiales. Si nos estás escuchando, quédate con nosotras una vez más. Estamos emitiendo en directo desde Hispanidad Radio o en redifusión en las emisoras de Onda Local Andalucía y en Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva. Y si quieres hacerlo más tarde, puedes hacerlo desde el podcast de Hispanidad Radio. Así que nada, empezamos un programa más de Señales de Humo. ahora tenemos vistazo al mundo, bueno, ese repaso por esa actualidad tozuda que se empeña en hacernos herida en una semana en la que hemos vuelto a ver a Turquía temblar y en paralelo al presidente de los Estados Unidos marcar territorio en el centro de Europa, mirando de reojo a China mientras Putin rompe el tratado nuclear, bueno... Todo como siempre, para que vamos ahora ya. Así que nada, esto es lo que no tienes preparado, Gonzalo, que creo que no lo traen enlatado esta vez.
No, que va. Todo mal, todo muy mal. Pero bueno, la actualidad es así, difícil de digerir en ocasiones. Así que en cualquier caso vamos allá con nuestro vistazo, con el vistazo de esta semana. Sube sintonía, Javi. En primer lugar, os traigo una noticia muy local. Lo digo por lo que nos escucháis, por aquellos que nos estáis escuchando desde fuera de Huelva. Pero bueno, creo que en todas partes cuecen habas y que estarse atento. Es sobre la sanidad, sobre lo que quiero hablar. En primer lugar, sobre un revuelo que tenemos montado aquí en la ciudad de Huelva alrededor de la unidad de Ictus. Una unidad que nos la van a quitar, ahora dice que no la dejan, pero falta instrumental, en fin, como forma parte de ese sinsentido de desmontar unidades como esta o en general seguir devaluando el servicio sanitario, que por otra parte es la envidia de otros países, ¿no? Esa sanidad que nos permite ser atendidos, cuidados, curados, sin que eso suponga endeudarnos o directamente renunciar a esa atención y a esos cuidados, ¿no? De todas formas, para contrapesar esa realidad, quiero hacer un poco de autocrítica como ciudadano, porque también me ha llamado la atención los datos de las citas médicas que solicitamos por parte de los ciudadanos y que luego no podemos ir por cualquier razón, pero no nos tomamos la molestia de cancelarlas, ¿no? Porque es una cifra importante. Aquí en la ciudad, en la provincia de Huelva, en todos los distritos sanitarios, hablamos de casi 150.000 citas al año que se piden, pero luego no se va y no se cancelan, ¿no? Eso va en detrimento de la atención del resto de los ciudadanos, ¿no? Bueno, ya sabemos que hay más cuestiones en las que por parte de los ciudadanos maltratamos la sanidad. Si quieres, el caso más extremo son las agresiones a sanitarios. En fin, que para defender la sanidad, y hay que hacerlo, hay que salir a la calle, lo primero que hay que hacer es valorarla y cuidarla, como ella nos cuida a nosotros.
Pues dice Gonzalo Félix que es una noticia local, pero me parece que está extendida exactamente a todo el territorio nacional, no solamente lo que él cuenta de estas amenazas, pero bueno, también en cuanto a la estrategia de privatización. Y bueno, me llama la atención el dato. Es verdad que es un poco vergonzoso, ¿no? En cuanto al deterioro al que nosotros mismos como ciudadanos sometemos el sistema público de salud. Es verdad que vamos, para empezar a cuidar lo que tenemos que empezar por valorarlo.
Sí, por reivindicarlo y no aceptar esos chantajes, ¿no? Con el seguro privado, ¿no? Que nos están vendiendo cada vez más.
Totalmente.
La publicidad.
Bueno, tú vas a la manifestación. Estaba deseando que convocaran alguna.
Eso
lo
iba a puntualizar, porque mañana tenemos manifestación, sí, concentración, sí, mejor dicho, a las 7:30, bueno, en la avenida Martín Alonso, sí, Pinzón, junto a la Delegación de Salud de la capital onubense. Así que nada.
Efectivamente, para los que nos escucháis en directo, mañana jueves a las 7:30 de la tarde. Allí nos vemos.
Y una noticia que bien podría ir en la sección de memoria histórica, pero que ha rellenado algunos titulares esta semana, y es que se ha cerrado por fin la fosa de Pico Reja, en el sevillano cementerio de San Fernando. Y se ha cerrado con un escalofriante resultado: 1.786 cuerpos rescatados. Han terminado los trabajos de exhumación. Bueno, se han prolongado durante 3 años, nadie esperaba estos resultados, aunque ahora todavía quedan los trabajos de cotejo genético para asignar los restos a los familiares, ¿no? Para identificar los restos. Es uno de los mayores osarios de este tipo en Europa Occidental, una demostración, por otra parte, de la barbarie que puso en marcha el franquismo tras la guerra, exterminando a todo aquel que no fuera persona de bien. Visto lo visto, los que no son personas de bien son aquellos que se empeñan en negar el exterminio.
Pues Felipe, supongo que conocerás, ¿no? Ese, me vino la me ha venido a la memoria cuando escuchaba a Gonzalo ese documental de Remedio Malvares, que por cierto es onubense, un documental es de hace un par de años ya, ¿no? Pero que se llama La verdad que la tierra esconde, creo recordar. Y donde, que es sobre, precisamente sobre la fosa de Pico Reja, pero la pone muy en paralelo, ¿no? Con la actualidad, y se reflexiona sobre la memoria histórica, la represión franquista, también sobre la España actual. Bueno, yo creo que, bueno, me he acordado porque son pocas las aportaciones en este sentido artísticas o audiovisuales que tenemos para recuperar la memoria, y como decimos siempre aquí, es que solamente conociendo el pasado se podrá comprender el presente de un país con tantas deudas pendientes, ¿no?
Claro, el problema, María Ángel, es que todavía cuesta mucho hablar de este tema, ¿no? Y todavía hay que seguir desmontando esos mitos del franquismo, ¿no? Sobre qué provocó la guerra civil, qué fue la dictadura, qué tales muertes no sucedieron, en fin, son un debate que desgraciadamente estamos en democracia, pero todavía no podemos hacer abiertamente y de una forma pues natural, ¿no? Con los datos encima de la mesa, porque ya se ha investigado más que sobrado sobre el tema, pero desgraciadamente todavía hay que seguir desmintiendo lo que fue, ¿no? Un auténtico exterminio, ¿no? Como decía Gonzalo. Y esa fosa, pues si abrimos la del cementerio de Huelva, pues tranquilamente podríamos encontrar cifras similares, ¿no? A la de Pico Reja, ¿no? O sea, que no es un hecho aislado, ¿no?
Efectivamente.
Y una última noticia, muy breve, la he rescatado porque sabía que María Ángeles andaría por aquí hoy y quería saber qué pensaba. Me refiero al revisionismo que se ha hecho por parte de un sello editorial de algunos textos para adaptarlos a las, cito textualmente, actuales sensibilidades. Cosas como que las protagonistas de Las Brujas, un libro de 1983, ya no se las detecta por su calvicie y no tienen profesiones como mecanógrafa o cajera de supermercado, sino que son científicas o mujeres de negocio. O la tía esponja de James y el melocotón gigante, que ya no está gorda, como tampoco lo está un niño al que las brujas querían poner a dieta. Bueno, tampoco hay madres y padres, sino familias y progenitores, las sirvientas ahora son limpiadores. Bueno, no se menciona la locura como insulto, no sé qué opináis sobre esto.
Se ha dejado las pelotas en tu tejado, María.
Y que me he enterado del revuelo, sí. Es curioso. ¿Y qué vamos a opinar? Bueno, no, Gonzalo no lo ha dicho, pero las obras que cita son de Roald Dahl, que es el autor también, que quizás sea su obra más conocida, Charlie y la fábrica de chocolate. Pero ¿qué quieres que te diga, Félix? Que los imbéciles cada vez abundan más, ¿eh? Me voy a poner estupenda y voy a decir, bueno, pues sí, que se reescriban todas las obras machistas, ¿eh? Y entonces me parece a mí que iban a quedar pocas intactas, empezando por las grandes glorias de la literatura universal, ¿no? Bueno, yo qué sé, si lo ven necesario que añadan un prólogo en las ediciones para niños explicando el contexto, pero yo qué sé, que esto estamos... He escuchado alguna coplilla de carnaval que dice que es que no es que seamos susceptibles, que nos estamos poniendo poquitos gilipollas.
Yo iba a decir la piel fina, pero bueno, sí. Eso queda mejor, gilipollas. Sé que...
Carnavalero, más carnavalero.
Y María Ángeles, no entiendo esto que pone aquí Javi, dice que te pregunte a ti, Cortatu, Carlos Mejía, Godoy, Silvio Rodríguez o Marwan. Yo te lo pregunto, me lo ha dicho Javi.
Lo estoy viendo aquí. Bueno, yo qué sé, de esto hay por lo menos tres autores que me gustan. El otro Cortatu, lo he escuchado, ¿no? Menos, la verdad. No. Pues yo me voy a decantar por Silvio Rodríguez. Pero no me importaría escuchar un poquito de los otros también. A ver de qué va este acertijo, Javi.
Javi, te los pones dos.
Hierro caliente, se pague Nicaragua. otro hierro caliente con que el águila daba su señal.
Vale, ahora ya entiendo la adivinanza, porque esto debe ser autores que han escrito canciones sobre Nicaragua.
¿Alguna relación tiene
esta
que tener?
Efectivamente, esta es, bueno, una... ¿Cómo se llama esto? ¿Qué ritmo es este? Una zambita así, guapa.
Que
se cantó mucho en los años 80. Uh-huh. Me resulta más conocida. Pues te voy a pedir que me ponga otra, Javi. Mira a ver, es la de Marwan.
Nicaragua, nicaragüita, vuelo y caigo en tu cuerpo. El sucio asfalto del suelo brilla más que los ojos de tus pequeños. Algo va mal cuando un niño ya es un veterano. Tras 20 días con los chavalos, yo no regreso intacto. Y pasó lloviendo tanto tiempo que en ríos de lodo quedó enterrado el latido del pueblo. Y pasó lloviendo tanto tiempo que en ríos de lodo quedó enterrado el latido del pueblo. Nicaragua, nicaragüita, sangre revolucionaria. Y aprovecha mientras hay corazones que ondean a media asta. Y si Sandino algún día levantará cabeza, ¿dónde estarían tus ojos escondidos sin duda por la vergüenza? Y pasé. Pasé llorando algún tiempo, volví delirando, cantando victoria, y ahora te miento. Y pasé llorando algún tiempo, volví delirando, cantando victoria, y ahora te miento. Y pasé llorando algún tiempo, volví delirando, cantando victoria.
Pues tengo que decirte, Javi, que no conocía la canción. Uh-huh. Y me gusta traído. Mucho.
Y un alma mira al cielo como esperando que llegue otro huracán asesino que extirpe a su cuerpo la vida que tiene. Por si fue poco la guerra, la madre naturaleza.
Con estas notas de Marwan de fondo, resulta fácil imaginar que algún novelista hispanoamericano puede que escriba algún día, pues, otra novela más del ya abundante ciclo de los dictadores del continente. Esta sería la historia del caudillo que metió a Nicaragua en un bucle de tiempo. Una historia perversa, triste, sobre un guerrillero que entró triunfante en Managua un 19 de julio, derrocando a un dictador, y que más de 40 años después ejerce de patético reyezuelo aferrado al poder, con medio país callado y amordazado dentro de su frontera, con una desbandada de casi un 20% de la población fuera del país, y últimamente con varios cientos de personas a las que se ha despojado incluso de la nacionalidad, convirtiéndolos en apátridas.
Y es que en 2018, cuando estallaron las movilizaciones exigiendo la renuncia de Daniel Ortega, los nicaragüenses lo gritaban en las calles de forma más breve y expresiva. Ortega y Somoza son la misma cosa.
Eso.
Desde aquellas marchas multitudinarias, que se saldaron con casi 400 personas asesinadas, en torno al millar de encarcelados y el exilio de unas 150.000 nicaragüenses solo ese año, la represión no ha cesado.
Bueno. Ortega volvió a proclamarse presidente del país en 2022 por otros 5 años, tras unas elecciones que han sido denunciadas por la comunidad internacional, que mostró claramente el fraude y no reconoció el resultado de esa farsa. Pero a la pareja presidencial, el propio Ortega, el antiguo guerrillero, y su esposa Rosario Murillo, que ostenta la vicepresidencia, pues la verdad que no ha parecido importarle mucho, porque ellos han seguido desmantelando a los partidos de la oposición. De hecho, hay candidatos de esas elecciones que fueron encarcelados, a la Iglesia, a los periodistas, a las organizaciones no gubernamentales, muchas de ellas también expulsadas del país. En fin, todo con tal de seguir ejerciendo un poder omnímodo sin ninguna sombra en el horizonte.
El autoritarismo del matrimonio Ortega Murillo ha producido además un éxodo creciente y sin freno durante estos últimos 4 años, y hace solo unos días tuvo otra demostración siniestra cuando el gobierno que presiden ambos deportó a 222 personas con destino a Estados Unidos. Activistas por la libertad, mujeres y hombres encarcelados, es decir, presos políticos, que de la noche a la mañana fueron privados de su ciudadanía y considerados apátridas por medio de una reforma exprés de la Constitución nicaragüense.
Efectivamente, y días después, como si no hubiera tocado todavía techo, pues el régimen volvió a despojar de su nacionalidad, esta vez a otros 94 ciudadanos a los que confiscó sus bienes y declaró prófugos de la justicia. Han cometido la alta traición de escribir, de opinar y de pensar distinto. Son escritores, periodistas, líderes sociales y políticos que en los últimos años vienen resistiendo la censura y la persecución del gobierno en su país.
Pero la patria no la arrebata nadie, y menos un dictador. La poeta Gioconda Belli cortó las páginas de su pasaporte en una entrevista en televisión, asegurando que ella no iba a dejar de ser quien es por tener o no ese documento.
Efectivamente, en una entrevista del canal 24 claro. Horas. Y Sergio Ramírez, que es novelista, es vicepresidente de Nicaragua junto a Daniel Ortega en los años 80, pues ahora también considerado apátrida, lo ha resumido en una frase que me ha gustado mucho: mientras más Nicaragua me quitan, más Nicaragua tengo. Así que me parece que, lejos de debilitar a la oposición con esta nueva medida represiva, lo que realmente han logrado es reforzar la convicción de que hay que seguir narrando esa realidad que el régimen sandinista insiste en moldear a su antojo.
Y es que con esta actuación el gobierno de Nicaragua pretende declarar la muerte civil a cualquiera que piense distinto. Y de nuevo se ha vuelto a exhibir ante el mundo entero como un régimen que viola sin pudor las normas más elementales del derecho universal, utilizando al Poder Judicial como látigo para castigar el disenso.
Una situación dramática, no lo ocultamos, a la que queremos dedicar hoy nuestras señales para entender, para denunciar, también para expresar, como decíamos, nuestra más profunda solidaridad con el pueblo nicaragüense. Y lo vamos a hacer con una voz a la que agradecemos enormemente su presencia, porque se trata de un periodista, un andaluz, que conoce bien la realidad nicaragüense, con la que tiene muchos vínculos. Buenas tardes, Juan Marieli. ¿Estás por ahí? ¿Juan? Parece que tenemos problemas de conexión.
Escucha de fondo, pero no.
Vamos a tratar entonces de contactar con otra persona que teníamos previsto entrevistar, a ver si después se encuentran los dos, tanto Juan como la persona a la que trataremos de llamar ahora. Y vamos a partir de estas últimas acciones de Ortega que comentábamos, que, como decimos, ha despojado de su nacionalidad jurídica más de 300 nicaragüenses, porque tenemos al otro lado del micrófono a una de estas personas, de las que han entrado en la última lista, que seguramente, por desgracia, no sea la última, y que el régimen ha convertido de la noche a la mañana en apátridas. Ella es Patricia Orozco, nicaragüense, periodista de larga y comprometida trayectoria, que nos escucha desde Granada, ¿verdad? Buenas tardes, Patricia.
Buenas tardes, María Ángeles.
¿Qué tal? Mira, dentro del drama que supone el exilio, pues queremos que sepas que nos gusta porque te siento muy cercana, tenerte aquí en Andalucía, que nos honra tu presencia y bueno, que queremos tener a un círculo de personas, a ver si se integra pronto Juan, porque él es, decíamos, un andaluz con raíces nicaragüenses, y te tenemos a ti también, que eres una nicaragüense que ahora tiene raíces andaluzas.
Ahora las cosas se han revertido. No, pero gracias por la oportunidad, les agradezco profundamente. Y decirles que yo hubiera incluido en las noticias que ustedes hicieron una noticia que es trascendente para Nicaragua, y es que hay solidaridad. España ha mostrado solidaridad. Chile está mostrando solidaridad. Argentina está mostrando solidaridad. Y tuvimos la información hoy que el presidente de México ha abierto las puertas de su país, las puertas, decimos simbólicamente, la frontera, para hablar de asilo a las personas que hemos sido despojadas de nuestra nacionalidad por parte de la dictadura Ortega Murillo, y también ha hablado de dar nacionalidad. Es decir, tenemos cuatro países importantes de América Latina, tres de América Latina y una de Europa, que han mostrado su identificación con la lucha del pueblo nicaragüense. Y yo, francamente, lo tengo que agradecer. No queda más que agradecer estos gestos solidarios, porque sabemos que han hablado los gobiernos, pero sabemos que profundamente hay mucha gente en esos países que se identifican con la lucha del pueblo nicaragüense.
Claro que nos identificamos, Patricia. Por supuesto que sí. Además, es una noticia importante la que das por parte de México. Vamos a ver si podemos recuperar la llamada con Juan Marielli. ¿Estás por ahí, Juan? Bueno, parece que no entra porque teníamos previsto preguntarle a él, bueno, que es colega tuyo, es periodista, también sobre ese contexto, porque es importante, ¿no? Los pasos que den los países de la zona, tanto México como Argentina, como Chile, los que han nombrado, como Colombia, es importante para prever los próximos movimientos que se pueden dar. Pero a mí me gustaría empezar por tu historia, Patricia. ¿Te parece?
Dígame.
Tú tuviste...
Solo quiero aclararle a tu audiencia,
sí,
que si en algún momento se me quiebra la voz...
Lo entendemos.
Traten de entender.
Sí, lo entendemos perfectamente, porque es demasiada la presión.
Patricia. Hola. Es periodista. Como decíamos, ha pasado por distintos medios en su país, entre ellos la mítica Radio Sandino, de la que fue subdirectora. Una trayectoria profesional en la que siempre ha apostado por un periodismo valiente, con perspectiva de género, en defensa de los derechos humanos. Y eso fue lo que valoró el jurado del premio Julio Anguita Parrado, que le fue concedido a usted, a Patricia, en el año 2022, cuando ya estaba exiliada.
Pues vamos a empezar por ahí, si te parece. Yo te preguntaba por tu... Sabemos que tenemos allá a Juan en antena. Parece que estás conectado, ¿no, Juan?
Sí, yo estoy conectado. No sé si me escuchan.
Sí,
ahora.
Sí, ahora sí te escuchamos.
Ahora sí.
Es que ha habido un momento. Mira, si te parece, podemos hacer esta entrevista a tres bandas, a cuatro, porque se incorpora nuestro compañero Andrés. Y vamos un poco a hablar de todo lo de... Bueno, tratar de... trazar el trazo grueso de esta situación que se da en Nicaragua. Juan, lo primero que le vamos a decir a nuestros oyentes es que, primero te agradecemos tu presencia, pero que sepan que te llamamos con un nombre ficticio, pero lo vamos a usar para evitar posibles represalias en un contexto tan hostil como el de ahora en Nicaragua. Y rápidamente te pedimos que nos ayudes a dibujar el escenario. En primer lugar, estamos ante una situación muy compleja. Podéis contestar los dos con coordenadas culturales y políticas que son diferentes a las nuestras y nos cuesta entender, pero da la impresión de que a partir de 2018, Ortega ya lleva casi, va camino de los 20 años en el poder, en esta segunda presencia suya como presidente, pero hasta 2018 no había una sola lectura de lo que estaba ocurriendo en Nicaragua. No había logros en cuestiones en materia social, aunque es verdad que había una pérdida evidente de espacios democráticos, un aumento de corruptelas, cosas que se sabían, pero que quizá era más productivo callar. Pero desde entonces los hechos no han dado tregua. Es como si Ortega se hubiera, no sé, como entregado una obsesión por mantener el statu quo y ya le da igual lo que piense la comunidad internacional. ¿Qué pensáis de esto?
Yo creo que la cosa no comenzó en 2018. La gente lo comentaba, como decimos nosotros en Nicaragua, en voz baja. Pero mostraban, además, comentaban su desacuerdo con muchas de las políticas que el gobierno estaba implementando. El tema, por ejemplo, del desempleo, era un problema real que lo vivía cantidad de gente que cada día estaba más empobrecida, contra un ofrecimiento de una vida mejor que Ortega había hecho. Entonces, lo que ocurrió en abril de 2018 fue la explosión de una serie de inconformidades acumuladas por la ciudadanía, inconformidades que se comentaban en voz baja, pero que se comentaban y en 2018 la población vio la oportunidad de salir a la calle y salió para mostrar su desacuerdo con la dictadura Ortega Murillo. Entonces era lo que significó abril de 2018 fue esa explosión. Jóvenes que defendieron a las personas de la tercera edad que habían sido sancionadas otra vez por el régimen y que les pretendía quitar sus pensiones. Y jóvenes adeptos al gobierno fueron enviados a agredir a la gente mayor. Uh-huh. Y eso ocurrió y entonces los jóvenes que no estaban de acuerdo manifestaron su desacuerdo en la calle. Y la gente salió. La gente estaba de acuerdo con que no era posible que a las personas de la tercera edad se les tratara de esa forma. Y eso fue como un estallido
sí.
que mostró la insatisfacción acumulada por la ciudadanía.
Uh-huh. Es decir, que se venía...
Pero yo quiero reiterarlo porque efectivamente no es que de la noche a la mañana, no. Uh-huh. Había una acumulación en silencio de ese descontento.
Claro, que se venía incubando. Pero es cierto que desde entonces para acá, pues la cantidad de nicaragüenses viviendo en el extranjero ha crecido exponencialmente. Esto se lo pregunto a Juan. Parece que, bueno, dicen los expertos, y esto a mí este dato también me ha impresionado, que lo que está pasando en Nicaragua, pocas veces se ha visto en la historia de América Latina y se puede comparar con lo que está sucediendo o ha sucedido en Siria o lo que está sucediendo en Ucrania. Es decir, que hay alrededor de 500.000 de personas fuera del país, no solo por la pobreza, que también, sino por el miedo. ¿Cómo ves tú esta válvula de escape que en un principio parece que puede desactivar cierta contestación interna, pero que a largo plazo es muy difícil de digerir, ¿no? Porque incluso la fuerza laboral nicaragüense se está quedando realmente mermada.
Sí, es una fuga de no solo de mano de obra, sino del futuro pensante del país, ¿no? También, y de profesionales que van a hacer mucha falta después, ¿no? Se calcula que casi un 10% de la población se ha tenido que huir del país. Digo huir porque incluso para la gente que va buscando alternativas económicas significa una huida, ¿no? De esa falta de oportunidades. Más los que han tenido que huir por razones políticas y por razones de persecución. Coincido con lo que decía Patricia Orozco, que además de una gran comunicadora, es una luchadora histórica en Nicaragua. Y tiene una perspectiva mucho más amplia que la y vital que la que tengo yo. Yo llegué a Nicaragua ya en los años 90, después de la revolución. Yo no viví la revolución, y coincido con ella en que 2018 fue una acumulación de descontentos y de frustraciones, ¿no? Por otro lado, en lo que preguntaba sobre la fuga de la gente del país, en 2021, por ejemplo, un dato que no deja de sorprender es que Nicaragua se convirtió en el segundo país de la Tierra con más solicitantes, el segundo país de origen, ¿no?, de más solicitantes de asilo político en el mundo, solo después de Afganistán, que se convirtió en el número uno tras la retirada precipitada de los Estados Unidos de allí, ¿no? Siendo un país, Nicaragua, con unos 6 millones de personas, pues te da una idea de la dimensión del problema, ¿no? Que un país tan pequeño se convierta en el segundo que produce más solicitantes de asilo. Y en España, que no era un destino habitual de los nicaragüenses, la mayoría viajan a Costa Rica o a Estados Unidos, que les toca más cerca, pues también se convirtió en una de las nacionalidades con más peticiones de asilo y con más migrantes en los últimos años, detrás de Venezuela y Colombia, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, son cifras que dan una dimensión del verdadero problema, ¿no? A eso, a Ortega y a Rosario Murillo, digamos, al régimen de Ortega y Murillo, no es que les preocupe en exceso, porque al final el país está viviendo en gran medida por las remesas de toda esta gente que se está yendo del país y que envía dinero, ¿no? Al final, Nicaragua no deja de ser un país que produce, que agrícolamente es un país casi autosuficiente, pero que depende de la ayuda exterior, en este caso la que viene de la remesa. Y en la época a la que tú te referías, que había, bueno, algunas opiniones a favor, es cierto que Nicaragua se benefició de la primera parte de la primera década del siglo XX, con un aumento de exportaciones de materias primas que hubo en toda América Latina, y además de un envío de dinero bastante cuantioso desde Venezuela, ¿no? Con la época de Hugo Chávez. Cuando eso se acabó, evidentemente, Nicaragua volvió al ciclo de pobreza y de dependencia económica, ¿no?
Juan, y ahora qué sumas a Venezuela, nos preocupa también, cuando preparábamos un poco qué mirada podíamos ofrecer nosotros desde aquí, desde un programa andaluz a la realidad nicaragüense, el contexto regional. Hemos oído y hemos leído cómo ya Boric de Chile y Petro de Colombia pues han expresado el rechazo, ¿no?, a esta deriva autoritaria de este régimen de Ortega Murillo. Sabemos también que la OEA en su momento denunció como fraudulentas las elecciones que hubieron. ¿Todo esto puede estar aislando en su propio contexto regional a Nicaragua, en el contexto latinoamericano? ¿Eso qué repercusión creéis que puede tener a nivel de la propia salida de la situación para Nicaragua?
Mira, para el pueblo nicaragüense estar aislado no es una buena noticia, ¿no? Estar aislado de las relaciones comerciales, de las relaciones internacionales, de las relaciones humanas. Por otro lado, al gobierno de Nicaragua, como vive en un auténtico delirio, es imposible saber cómo les... O sea, que les afecta, pero hay dos factores en particular que yo echo de menos a nivel internacional, más allá de las sanciones, que es la calle y la palabra. Me refiero a esto porque, en realidad, ellos le tienen miedo a la palabra, ¿no? Por eso ustedes mencionaban antes, y está aquí Patricia también, muchos de los que han sido encarcelados, apresados, acosados, son gente que se dedica a la palabra, a opinar, a escribir, a comunicar. Y el hecho determinante, el hecho detonante que a ellos les afectó y que realmente causó la represión mortal, fue que los jóvenes se tomaron las calles. Y se tomaron las calles en su gran mayoría, y de eso fui testigo, de manera pacífica. Se tomaron las universidades, las calles, hicieron barricada, que es la manera de manifestarse habitualmente en cualquier sitio. Lo que no es habitual es que vengan paramilitares y asesinen a niños y a menores de edad, entre muchos otros, ¿no? Entonces, en ese sentido, la calle y la palabra vuelve a ser un elemento fundamental. Ahora, escuchando los testimonios de los presos políticos que han sido liberados, aunque despojados de su nacionalidad, etcétera, volvía, quizá por mi oficio, ¿no?, volvía a conmoverme un poco escuchar a presas políticas que se dedicaban en la cárcel, ya que no tenían derecho ni a ver la luz, ni a ver ni a leer libros, ni a escribir, ni siquiera a hablar, ni siquiera a saber la hora, pues se dedicaban a memorizar y a tratar de rescatar en la memoria poemas como, en el caso de una presa política me llamó la atención, poemas como Nada te turbe, nada te espante, de Teresa de Jesús, escrito en el siglo XVI, ¿no? Sí. Y de nuevo la palabra se sigue colando a través de las rejas, de nuevo vemos cómo les afecta cuando la comunidad internacional habla a favor de los derechos humanos, y les afecta la calle. Y la calle, el ver a la gente en la calle en un mundo que parecería que por las redes sociales, etcétera, etcétera, ya la calle no sería tan determinante, vemos que sí, que vuelve a ser determinante. Y eso quizás es lo que falta a nivel internacional. Yo veo muy pocas movilizaciones. O sea, ya no nos echamos a la calle. Yo creo que en España las últimas movilizaciones importantes fueron las del 15M, aparte de las del Día Internacional de la Mujer. Pero por una guerra externa o por una violación de derechos humanos en otro país hermano, creo que la última vez fue por la guerra de Irak, quizá, pero por otros países no hemos vuelto a salir a la calle, ni cuando lo ha pedido la comunidad venezolana en España y cuando lo ha pedido los nicaragüenses en España, ya nos toca más lejos y nos cuesta salir a las calles, y esa imagen de gente en las calles apoyando una causa de un país hermano creo que tiene mucha fuerza y ojalá se pudiera volver a recuperar esa parte. Por lo menos la palabra, creo que en el campo de la palabra se sigue alzando la voz a nivel internacional. Es verdad que en algunos sectores de la izquierda ha costado algún trabajito durante un tiempo en América Latina y en España que se comprendiera que Ortega no era ni de izquierda ni de derecha, sino que era un violador de los derechos humanos y un violador en muchos sentidos. Pero bueno, yo creo que eso ya se va viendo claro, sí, ¿no? Que un asesino es un asesino y ya está.
Entre otras cosas porque él se está empeñando, Juan, en demostrarlo claramente. Yo diría a los dos, en este momento tú lo reclamabas, Juan, ¿no? Que parece que de alguna forma todos los ojos están puestos en Nicaragua. Esta frase se repetía mucho en los años 80, ¿no? Con un sentido de ejemplaridad entonces, de combatividad, de resistencia. Y ahora, quizás con la amargura de quien despierta en medio de este horror tan tremendo. Patricia, tú que sabes bien en qué consiste ese horror cotidiano, aunque sea de forma breve, porque en la radio tú lo conoces bien, tenemos ese problema, pero trasládalo.
Me encanta estar en la radio, te quiero decir. Soy una mujer de radio. Me encanta la radio. En la represión que adquiere miles de formas.
Por ejemplo.
Represión incluso que comienza con amenaza, represión que mata, represión que apresa, represión que desprestigia, la represión en esencia, la represión que genera terror en la gente por miedo a que caigan presos, a que sus familiares caigan presos, a que la policía te lleve sin destino conocido. Eso es muy fuerte, todavía es fuerte en Nicaragua, en primer lugar. En segundo lugar, quiero decir que lamentablemente ya la gente no puede salir a las calles en las movilizaciones grandísimas que vimos, porque el dictador mandó a cerrar el derecho a la movilización, pese a que está contemplado en la Constitución Política de Nicaragua. Es prohibido movilizarse en Nicaragua, es prohibido que 10 personas quieran hacer una marcha. Inmediatamente cae presa. Entonces la gente comenzó a hacer lo que llamábamos las manifestaciones express. Se juntaban 4 o 5 personas, hacían un mitin rápido, dando sus mensajes, con pancartas, con mantas, y luego se tenían que ir rápido porque si no llegaba la policía a llevárselos presos. Eso es lo que ha pasado en Nicaragua. No es que la gente no quiera salir, la gente sigue resistiendo de miles de formas, pero el régimen ha puesto un estado policíaco verdaderamente en Nicaragua.
Patricia, y emocionalmente, la gente que vivió el fin de Sandino ahora, ¿cómo se vive eso? Es evidente que la represión
es muy difícil,
anula. Pero
es muy difícil, por lo que ustedes estaban diciendo. Se creía que teníamos a un líder revolucionario, en el gobierno y la verdad es que no fue así. El tipo y otros dirigentes también se centraron en enriquecerse. Dejaron de pensar con las ideas revolucionarias de la justicia social, de la libertad, para convertirse en millonarios en Nicaragua. Eso ha sido duro. La historia de Sandino ha quedado como historia. Se habla de Sandino, se dice que es revolucionario. Ellos tienen un discurso oficial de mentiras, puras mentiras. Y la verdad es que actualmente Ortega es uno de los millonarios, más millonarios de Nicaragua. Y de Centroamérica incluso.
Y esa cuestión, bueno,
compite con los millonarios del Salvador, que son gente de mucho dinero.
Sí.
Totalmente. Y bueno, es que este programa que se realiza en Huelva, ¿no?, en una esquinita de España y se transmite para toda Andalucía, bueno, y a través del podcast puede traspasar frontera. Quería haceros dos cuestiones, ¿no?, a Juan y a ti, Patricia, ¿no?, para poner un poco el foco en los oyentes. Por un lado, ¿qué salida le queda al régimen, ¿no?, que se basa solo en represión y en la fuerza bruta? ¿Y qué escenario se vislumbra para el futuro? Y desde fuera, para nuestros oyentes, ¿no?, para situarnos, ¿cómo podemos alimentar la esperanza, ¿no?, de esa resistencia por la lucha por la libertad del pueblo nicaragüense?
Con la solidaridad. No estamos hablando de recursos económicos, estamos hablando de recursos políticos, con el respaldo. Por eso yo decía que para nosotros era motivo de satisfacción, de agradecimiento, el que haya habido 4 o 5 países que han dicho, aquí estamos solidariamente. Aunque duele que te quiten la nacionalidad, porque no te la tienen que quitar, es un derecho humano y nadie te lo puede quitar. La verdad es que el reyesuelo de Nicaragua se cree con derecho de hacerlo, pero encontramos que hay gente solidaria y ese recurso político que es la solidaridad llena y da esperanza. Eso por un lado. Por otro lado, creo que Ortega tiene que irse, porque la población decidió que esta revolución no iba a ser armada, que esta era una lucha cívica, y por después de tantos años en la historia de Nicaragua que todo había sido resuelto con la arma, ahora la gente dijo no. Y así se han enfrentado a la represión de Ortega armada, se han muerto casi 400 nicaragüenses, jóvenes la mayoría, y aún así, la gente sigue haciendo resistencia. Entonces, creo que el respaldo político que puedan hacer, este tema de las sanciones que han habido, no dejan de hacer mella, creemos que hacen mella en quienes tienen poder, y tendrán que irse de Nicaragua. Queremos una Nicaragua en paz, queremos una Nicaragua con libertad, con justicia, que no la hay en Nicaragua.
Efectivamente, patria libre para vivir. Juan, complétanos tú esta idea. ¿Qué escenarios podemos vislumbrar y qué podemos hacer desde aquí?
Mira, una cosa es el escenario ideal y otra cosa es el escenario más realista, ¿no? Yo elegiría uno entre medio. Yo creo que Nicaragua representa ahora, igual que lo hizo durante su revolución y todo, un cuestionamiento a todos, ¿no? Es decir, ¿cómo un país tan pequeño que ha sufrido en carne propia guerras civiles, derrocamientos de dictadores y siempre por la vía de las armas, no ha conocido largos periodos de paz en su historia y ha tenido dictaduras muy largas como la que tiene actualmente? Lo que han propuesto los jóvenes que han hecho esta revolución junto con personas de la tercera edad, como decía antes Patricia, que también se levantaron porque fue uno de los detonantes de lo que pasó en abril de 2018. Toda esta gente ha propuesto un cambio de gobierno de una dictadura a una democracia real por la vía pacífica, sabiendo que la cultura y el hábito en el país es la represión por la violencia. Si no se logra, o sea, yo creo que vamos a ver y quiero pensar que vamos a ver un traspaso, vamos a ver un cambio en Nicaragua, va a haber un derrocamiento de la dictadura por la vía pacífica, porque es lo que se ha propuesto y los jóvenes en ningún momento quisieron armarse para derrocar a este gobierno. Entonces, si eso se logra, va a ser un triunfo no solo para Nicaragua, sino para el resto de la humanidad. Y no es un triunfo cualquiera, es decir, estamos hablando de derrocar a un violento por la vía de la paz. En eso es donde creo que la comunidad internacional puede hacer muchísimo, con la solidaridad de las personas que tienen que salir del país, pero también no dejando en silencio a Nicaragua, es decir, los medios de comunicación que periódicamente revisiten la situación de Nicaragua y que no haga falta que encarcelen a 200 personas o que las liberen o que maten a otras 300, ¿no? Sino que como cualquier país en guerra o como cualquier país en conflicto, en el caso de España, en el caso de Andalucía, que estamos además con tantos lazos en común con América Latina, al menos estemos pendientes, ¿no? No hay tantos regímenes autoritarios ni tantos países con dictaduras que hablen español. Yo cuento 4 y uno de ellos es Nicaragua, así que digamos, esa es la esperanza, ¿no? Tenerlo en la agenda mediática, la solidaridad y sobre todo encaminar todos los esfuerzos hacia una transición pacífica, porque esa sería la mejor o el mejor regalo para Nicaragua, ¿no?
Totalmente. Contar.
Gracias, Juan. Yo solo quería agregar un poco que también es una lección para lo que se dice la izquierda en el mundo.
Sí.
Porque nos ha costado, no ha sido fácil convencer a un montón de gente que no había régimen de izquierda en Nicaragua, que lo que había era un discurso. Si ustedes oyen a Ortega tiene un discurso antiimperialista, pero con quien se arregló ahorita para expatriar a 222 personas fue con los Estados Unidos.
Correcto. Patricia, Juan, os agradecemos muchísimo vuestra presencia. Contad con nosotros, desde luego, para seguir difundiendo esa palabra de resistencia y esa esperanza. Y le hemos preguntado a Patricia, antes de empezar el programa, con qué canción quería terminar. Yo me sumo a esta canción también, nos sumamos todos aquí y la vamos a escuchar algún día en una Nicaragua verdaderamente libre, porque la capacidad de sacrificio, la voluntad de liberar al país no van a cesar, como siempre sucedió en esta Nicaragua, y vamos a por la revolución de la revolución. Muchas gracias y mucha suerte a los dos.
Gracias a ustedes.
Mucha suerte.
Mucha gracias. Suerte.
De Tamagal, pero ahora que ya sos libre, mi caracuita, yo te quiero mucho más. Pero ahora que ya sos libre, mi caracuita, yo te quiero mucho más.
No es el imperialismo.
Ay, Nicaragua, Nicaragüita, la flor más linda de mi querer.
Pues ya que estamos, María Ángel, ¿qué te parece si terminamos con otro poema? ¿Alguno que nos dé esperanza, por ejemplo?
Buscando más allá de mis pasos, más allá de mi mundo.
Yo creo que hemos conseguido entender que las palabras son también una patria, hoy que hemos hablado de patria arrebatada, ¿no? Y bueno, sí, hemos empezado con Yoconda Belli y podemos terminar con ella. Tengo por aquí unos versos que publicó hace pocos días y si os parece los compartimos. Nicaragua, arranco de tu pelo a los que te venden, te roban y te abusan. Te cuento cuentos en la esquina de mi almohada, te arropo y te tapo los ojos para que no veas los verdugos que llegan a cortarte la cabeza. Palabras digo, puesto que son ellas la argamasa de mi vida, y a punta de palabras te imagino una y otra vez, renacida, genial, despojada de cuanta polilla te corroe día a día los cimientos. Te amo, patria de mis sueños y mis penas, y te llevo conmigo para lavarte las manchas en secreto, susurrarte esperanzas y prometerte curas y encantos que te salvan.
Que el mundo despierte.
Hemos tratado de dar voz a lo que pasa en Nicaragua, que es también, en cierta manera, dar esperanza a los nicaragüenses. Porque espacios como este son lugares donde se puede seguir luchando por la democracia frente al estado policial y el destierro.
Así que esperamos que este programa de hoy le haya servido a nuestros oyentes para entender, para opinar, para defender los valores que de verdad sostienen nuestra identidad como seres humanos.
Y nada más, te esperamos la próxima semana aquí en Hispanidad Radio, nuestra emisora local, en Uniradio y en Onda Local Andalucía.
Y acuérdate que siempre podrás encontrarnos en el podcast de Hispanidad Radio. Ahí estamos para siempre, ¿eh? Buena semana.
Buena semana.
La vida se entiende, se prende, alma quema y hiere, rebosa y luego se vierte. Señales de humo, que el mundo despierte.